MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla, un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Enlace 50. Soy Concha León Portilla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa de este sábado 19 de junio, en el que hay muchas cosas que aprender y que conocer. Quiero empezar con esta frase que dice así, es de Ortega y Gasset. La vida es una serie de colisiones con el futuro. No es una suma de lo que hemos sido, sino de lo que anhelamos ser. Fíjense qué bonita palabra, el anhelo, anhelar. Anhelar a mí me suena a inspirarse, a querer salir adelante, a tener aspiraciones, a tener sueños, a tener esperanzas. Así que no olvidemos tener en cuenta cada mañana, cada despertar, lo que anhelamos ser. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Silvia Cherem, que viene a hablarnos de su libro Ese Instante. Ustedes ya conocen a Silvia Cherem, es escritora, es periodista, y en este libro Ese Instante comparte 6 testimonios impactantes, donde el sufrimiento físico y la ruptura existencial se transforman en un nuevo aliento para doblegar la crisis, porque los protagonistas de esas historias no se dan por vencidos. La adversidad para todos está a la vuelta de la esquina, y lo que importa es qué hacemos con ella. Podemos arrinconarnos y sentirnos víctimas, o podemos también, como dice Silvia Cherem, tomar el toro por los cuernos y decidir salir de la adversidad mejores de como entramos cuando llegó. Ese Instante es un libro que yo creo que es una ventana que abre a la esperanza. Nos da una luz, nos quita las cortinas y nos enseña la esperanza en esta época en la que vivimos, porque tomar y seguir el ejemplo de personas que han salido adelante siempre es una fuente de inspiración. Así que ahora vamos a hablar de ese libro. Quiero felicitar antes a los papás, que mañana es el Día del Padre. Les deseo que lo pasen felices con sus familiares y que estén encantados y que de veras hagan de mañana un día especial. Recuerden que hay que aprovechar todas las oportunidades para celebrar. Y vamos a hablar ahora de tu salud, de mantenerte activo. Qué importante es hacer ejercicio. Yo no sé si tú ya te apasionaste por el ejercicio o si ya descubriste lo bien que te sientes cuando haces ejercicio. Caminar, nadar, correr es importantísimo. Pero te recuerdo que también tienes que hacer otro tipo de ejercicios de acuerdo a la edad que tenemos después de los 50. Hay que hacer ejercicios de flexibilidad, hay que hacer ejercicios de coordinación, hay que hacer ejercicios de equilibrio para evitar las caídas y hay que hacer ejercicios importantísimos para fortalecer la masa muscular. ¿Y qué crees? Ahora, con la mejor red de Telcel es mucho más fácil porque puedes descargar apps de acondicionamiento físico de acuerdo a tu edad y a lo que quieras hacer. Solo entras a Play Store, buscas las de ejercicio, salud y aprietas la lupa, ya lo sabes. Te van a aparecer varias opciones y ¿qué crees? Hay muchas gratuitas. Das clic en descargar. Te aconsejo, así es un tip súper importante, que veas el preview de cómo funciona, porque cada aplicación tiene el preview y te dice para qué edad es y qué se recomienda, y así eliges la que más te guste y la que más te beneficie. Acuérdate que es importante estar consciente del ejercicio que haces para que no haya lesiones en ningún momento. Ya que descargues la aplicación, ella te guiará paso a paso para acceder. Al hacer ejercicio te vas a sentir muy bien, te lo prometo. Y mantenerte saludable es muy fácil con tu celular. Esta es una de las muchas maneras en que puedes sacarle provecho a la mejor red, porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Y antes de irnos al corte, tengo 2 buenísimas noticias para ti. La primera es que apuntes en tu agenda ya desde hoy que el 13, 14 y 15 de agosto en el World Trade Center se va a llevar a cabo presencial el Festival del Adulto Mayor Telcel. Y ya te puedes pre-registrar en festivaldeladultomayor.com. Tú ya sabes cómo hacer eso y va a estar buenísimo, va a estar como todos los años lleno de música, conferencia, baile, convivencia, muchas cosas, todo sanitizado, todo cuidando sana distancia. todo perfecto para que tú estés absolutamente seguro. Y la última noticia es que habrá un regalo terminando la entrevista con Silvia Cherem. Te voy a hacer una pregunta de algo que salió en el programa. Quédate con nosotros, va a estar todo muy bien el día de hoy aquí en Enlace 50. Soy Concha León Portilla, regreso en un momento. No te vayas.
Enlace 50. Enlace 50.
Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones.
Y estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50. Y como te dije en el primer bloque, vamos a platicar con la escritora Silvia Cherem sobre su libro Ese Instante. Bienvenida, Silvia. Qué gusto que estés otra vez aquí con nosotros.
Feliz, Concha, feliz de poder platicar contigo, de platicar con tu auditorio, de saber que nos tenemos aún en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo, pero que hemos encontrado la manera de estar cerca.
Oye, pues sí, pues quiero decirte, me gustaría que te presentes un poquito con la audiencia, por los que no te conocen, por los que no te escucharon la otra vez. Cuéntanos un poquito de quién eres y qué es lo que te apasiona a ti, Silvia.
Bueno, yo soy periodista, creo que nata, sin haberme dado cuenta de ello. Y digo que nata porque soy preguntona y curiosa desde que tengo uso de razón, muy chiquita. Mis compañeros de escuela así me recuerdan, muy preguntona. Y bueno, no sabía yo que a esto me iba a dedicar, sobre todo porque cuando, no sé si tú te acuerdas o a ti te pasó, pero los que éramos buenos estudiantes, nos inclinaban los maestros a buscar más bien orientarnos a las ciencias y no a las humanidades. Y yo era muy buena estudiante y mis maestros querían que fuera pues química o a lo mejor me volcara a las matemáticas o a la ciencia y no necesariamente a las humanidades. Pero yo tenía una enorme curiosidad de saberlo todo y eso es lo que me condujo al periodismo, que me permitió hacer toda clase de reportajes, desde biología, todo lo que implicaba meterme en cirugías de corazón abierto, de trasplantes, y también entrevistar a fondo a personajes. Y ahora estoy muy contenta, porque si bien me he dedicado a hacer biografías y perfiles y semblanzas, también la crónica me apasiona. Y nunca había hecho un libro de crónicas, con todo y que es algo que siempre he hecho, que me fascina, y lo tenía como en mi hoja de pendientes esperando su momento. Y antes de que comenzara la pandemia, un día me fui a desayunar con mi adorado David García Escamilla, editor en Penguin Random House, director de, digamos, director editorial, no era entonces todavía el director editorial, era mi editor, mío y de muchas que somos sus adoradas fans, y le dije, quiero hacer un libro de crónicas, quiero hacerlo que incluya la de Karen del tsunami, quiero incluir la de Laura en las Torres Gemelas, sabía yo que quería incluir la de Fritz Thompson, que tuvo un accidente tremebundo y que ello lo condenó a la cuadriplegia de un instante a otro, y la lucha que tuvo para poder él organizar su rescate, tener una buena cirugía y sobre todo una buena rehabilitación, es decir, luchar contra sí mismo, contra el desafiar a los médicos y volver a caminar. Sabía que quería incluir como 20 más, que las he conocido en el camino por curiosa, por preguntona, porque ahí están, pero a medida que fui armando el libro me di cuenta que 6 en realidad fueron 5, eran suficientes, y llegó el COVID y me di cuenta que tenía que meter una de COVID, y así es como se constituyeron los relatos de este libro. 6 crónicas que no pretendían ser un libro de autoayuda, y que la respuesta tan inusitada que ha tenido el público es que ha sido una tabla de salvación en estos tiempos en los que la pandemia nos ha obligado o nos ha incitado a sabernos endebles, a sabernos frágiles, a saber que la tragedia o la adversidad puede estar a la vuelta de la esquina y qué demonios vamos a hacer con ella. porque tenemos de dos, sobre todo de dos, o arrinconarnos y ponernos a llorar creyendo que somos víctimas, o tomar al toro por los cuernos y decir, tengo de dónde, tengo con qué enfrentar la adversidad y salir mejor persona de ella de lo que entré cuando me llegó, digamos. Y ese es un poco lo que constituye este libro. Son 6 relatos, ya hablamos de 3. La cuarta sería Sofía, que así le llamo yo, porque es una mujer de nuestra edad que cuando se embarazó, entrado el doctor en estudios, le incluyó VIH sin ser de alto riesgo, sin tener de dónde haberse contagiado. Y era cuando, tú te acuerdas, cuando la pandemia del VIH era el horror máximo. La gente que tenía VIH estaba condenada a morir. Y resultó que ella tenía VIH y estaba embarazada. Y su quinto bebé es el quinto en el mundo que nació sano y el primero en México. Es una historia muy conmovedora. La quinta la incluí porque ya estamos hartas como mujeres de lo que está pasando a nuestro alrededor, de la desidia con la que se toma el tema de los feminicidios, que tenemos que enfrentarlo, ya es hora de decir un ya basta. Y la sexta historia, pues, es la del COVID.
Mira, yo quisiera comentarle a la audiencia que, pues, yo leí el libro completo. Me encanta, me gustó mucho el libro, y te voy a decir lo que me pasó. En momentos en donde yo tenía el ánimo bajo, era casi una medicina. O sea, a la hora que, es impresionante cómo a la hora de empezar a oír los relatos, o sea, sí, de acuerdo que le digas que no es un libro de autoayuda en ningún momento, son unas narraciones, unas narrativas que yo creo que te impactan y que te mueven y que traes al personaje y que lo empiezas a leer y de repente sales y como que lo traes todo el día en la mente. Y te metes muchísimo en las historias. Yo creo que cada persona se irá metiendo o identificando más con una que con la otra, porque definitivamente, pues, eso así es en la vida, ¿no? Hay algo que nos puede marcar mucho. Yo creo que te mueve todas las emociones y te empieza a cuestionar. Yo creo que es un trabajo interior sin que te des cuenta tu libro. O sea, la gente que lo lee se ve inmerso en una... en reflexiones que le empiezan a salir como antenitas durante el día.
Fíjate que es muy interesante lo que me dices, porque diario me despierto con comentarios de gente que me escribe alrededor del libro. Algo muy tremendo ha pasado. Yo no sé si no hubiera habido pandemia, si hubiera tenido el impacto que está teniendo. Eso no lo sé. Pero lo que sí sé es que en 10 días, aún antes de empezar la promoción, el libro se agotó, se estaba comprando por montones, fue el número uno en Amazon hasta que se acabaron los ejemplares y ahora estamos luchando por alcanzar nuevamente estar entre los 100 más vendidos, pero en nada de tiempo esto empezó a moverse de una manera brutal de boca en boca, porque quien agarraba el libro decía, no lo puedo soltar. Y no lo puedo soltar porque me siento adentro de la ola del tsunami. Y no lo puedo soltar porque me siento quemándome y con las cenizas en la cara en las Torres Gemelas. Y no lo puedo soltar porque la situación que vivió Fritz me mueve la entraña para entender que nada de lo que yo esté viviendo es tan importante y que tengo que salir adelante a como dé lugar. Porque la historia de Sofía es tan insólita y tan dolorosa que nos hace darnos cuenta que cualquiera pudimos haber estado en ese lugar. Porque la historia de Dana Rishby desaparecida nos mueve a las mamás a decir cómo protejo, cómo cuido, cómo doy herramientas a mi hija, cómo grito a los cuatro cielos que esto no puede seguir pasando en México y que ya es hora que las autoridades pongan el dedo en el renglón y digan ya basta. ¿Cómo hago para sobrevivir al COVID y entender que mis familiares enfermos tienen que salir adelante y sí pueden salir adelante por amor a la vida? Porque finalmente Chava vive llega con el 90+% de sus pulmones tomados. Es de los casos más difíciles, me dijeron los médicos. Y, sin embargo, el amor a la vida lo hace entender qué le está pasando, aunque él se inventa su realidad. Es interesantísimo. Yo antes de hablar con Chava creía que el intubado está en otro planeta y no siente y no respira el mundo alrededor. Y él se inventó su realidad, ahí la vivimos. Pero lo que quería decirte es, todos estos comentarios que me hace la gente es decirme, ha sido una tabla, un salvavidas, un, como tú le pusiste, una, ¿qué me dijiste tú? Una, como un elemento curativo, sanador.
Sí.
En estos tiempos tan difíciles, porque si bien es una colección de historias muy trágicas o muy dolorosas, lo que permea en casi todas, yo te diría, salvo la de Dana, es la esperanza. La esperanza, porque eso es lo que está allí. Gente que no sabe ni de dónde sacó herramientas para reconstruirse a partir del peligro, a partir del desafío y convirtiendo todo eso en una oportunidad de vida.
Pero yo creo que también lo que pasa con tu libro es que nos platicas de gente de carne y hueso, o sea, gente pues que podría haber sido cualquiera de nosotros el que fuera en la carretera de Puebla, o el drama este de Sofía, o lo que pasó, ya es más difícil estar en Tailandia, ¿no? No cualquiera puede estar hasta allá, o lo de las torres. O sea, pero sin embargo, ¿cómo mezclas la forma de cómo son? O sea, como al contar su historia, al narrarnos quiénes eran, al mezclar toda esa parte de que sucede al mismo tiempo, porque en la vida las cosas suceden al mismo tiempo. A la hora que Fritz se recupera, su mujer lo había apoyado tanto y la relación se empieza a venir abajo. O sea, como que son, la vida, una amiga dice que es como paquetitos de calcetines, que cuando compras un paquetito de calcetines de barata, te salen 3 que te gustan y 3 que no. Entonces,
tienes razón, tu amiga.
Es una expresión que a mí me... O sea, siempre la vida nos está pasando así. Y ya iba todo tan bien con Fritz y de repente, pum, empieza a tener estos desencuentros. Y luego, a mí me impresionó muchísimo la historia de Sofía. O sea, no sé por qué, o sea, me movió, me desgarró. ¿Por qué? Pues no sé, pero ¿por qué? Pues también eres mamá, una mujer que tiene un hijo que está embarazada, 3 meses de embarazo y que le piden que aborte, que es una cosa tremenda porque entiende su lugar y también entiendes el peligro constante en el que estamos cuando estamos con un médico a veces, o sea, a veces los doctores se equivocan. Y tengo un cariño muy especial por Paco Moreno. Entonces, para mí, pues me encantó la idea de verlo. Lo he visto luchar muchas veces porque es médico de mi familia. Entonces, ¿cómo con Sofía, o como se llama esta persona, cómo la apoyó y cómo la sacó adelante en un momento?
Este bebé vive gracias a Paco, porque todos los médicos alrededor le dijeron, no solo se va a morir el bebé, te vas a morir tú. Y Sofía vive. Y la niña está perfectamente sana desde la edad de casi de mis hijos y está perfectamente bien, aunque nadie alrededor sabe que Sofía ha pasado el infierno para estar como está. Y evidentemente, si a alguien se lo debe, es a Paco, que lo vimos ser el héroe del COVID, claro, pero nadie se imagina cuántas, como dices tú, batallas él ha librado. Y mira la paradoja en esta cajita de calcetines de la que hablas tú. Él entró a estudiar infectología, y allí lo pongo, no sé si lo sabías, porque cuando él llega a Estados Unidos buscando especialidad y quería una en la que pudiera curar por completo. No quería saber de cánceres, no quería saber de nada. Y oh sorpresa, llega el SIDA y se da cuenta que ese es el horror, que la infectología no necesariamente es curar. Y ahora lo vemos con el COVID.
Claro.
Ha vivido muchos infiernos en esa lucha por ser médico. Y tienes razón, la cajita con calcetines le llegó a Paco y le llegó a cada uno de ellos en el libro y nos llega a cada uno de nosotros. Esa es la realidad de la vida. Entonces, para mí, cuando me preguntaba alguien el otro día, me dice, bueno, pero ¿qué tuerca te falla para estar buscando estas historias? O sea, ¿qué demonios te pasa? Y yo creo que es un poco el decir, la vida no la tenemos comprada, no sabemos qué viene, y más nos vale tener role models para aprender de ellos. Y estos son role models. Nos enseñan qué se puede hacer cuando llega la adversidad de pronto, de tajo, sin aviso, sin compasión, porque no llega con la más mínima compasión en ninguno de estos casos.
Es tremendo. Y cómo se van levantando yo digo la escena, porque cuando un libro me llega como me llega el tuyo, o sea, yo ya lo veo en escenas, porque soy como, me encanta hacer videos, me fascina el cine. Entonces yo tengo mis escenas, ¿no? En lugar de decir el párrafo en qué, digo la escena en qué. Lo de Fritz del plátano. Esa parte cuando le pone el enfermero el plátano y cómo empieza a suceder cómo su cabeza empieza a cambiar ahí. Y a mí lo que me enseñó también este libro es que de lo muy malo puedes sacar algo bueno, o sea, de un maltrato de un enfermero, cómo eso lo empezó a levantar y cómo tenemos que estar con mente de principiante toda la vida. Porque no sabemos de dónde va a salir la solución al problema que estamos viviendo.
Además, quien se ensoberbece, quien cree que ya es Juan Camaney y que tiene todo comprado, todo realizado, todo anticipado, todo visto y que tiene muy claro el camino, de ahí le van a llegar las sorpresas. Nadie tenemos nada comprado. Es la vida. Es perfecto tu símil. La cajita de calcetines, que además la compramos todos los días. Ni siquiera es que ya la compraste y que ya los tres feos se te quedaron allí. Todos los días tenemos con qué sonreír, porque nos salieron tres buenos, pero también con qué decir, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo convierto esos regulares en mejorcitos? Y me los pongo gustoso, porque no hay de otra. Es parte del camino. Entonces, no nos queda más que la actitud. Siempre lo he creído. Quienes salen adelante de una manera diferente es porque tuvieron arrojo, valentía, inteligencia, disciplina para convertir lo malo en bueno.
También lo que creo que es importante es que con lo que hemos vivido con estos meses tan difíciles en los que hemos escuchado tantas historias de terror, además de la pandemia, o sea, porque no es nada más la pandemia, sino todo lo que está sucediendo en nuestro país y las cosas que son tan, que hay veces cuesta mucho trabajo levantarse y darle la cara al día con una sonrisa, ¿no? O quieres no oír nada para poder seguir con la sonrisa siquiera 10 minutos. Y a la hora que encuentras historias que inspiran, vidas que inspiran, y que a lo mejor se te van a quedar grabadas aquí, te dejan, yo creo que hacen como una cirugía en tu cerebro y te ponen un poquito de esperanza, una semillita de esperanza en el corazón y otra en el cerebro para que es un mensaje que sientas que está escrito para ti de alguna forma, porque sabes que que lo necesitas. Necesitábamos esa esperanza.
Y te vuelvo a decir, jamás ni David ni yo imaginamos a dónde iba. Yo sabía que me gusta indagar, que me gusta investigar, que me gusta tocar el alma de los otros, que no son encuentros de una vez, que son encuentros de muy largo calado, en donde cuento quién es el personaje mucho antes de todo esto y durante y después, y todo lo que lo rodea. O sea, que el personaje de carne y hueso está totalmente construido, encuentro los hilos conductores de su vida, porque eso es lo que busco, y con eso trato de armar la narrativa. Y yo sabía que eso era importante, y que la gente se queda picada y quiere seguir leyendo. Eso lo sabía, porque cuando publiqué, por ejemplo, el de Karen del tsunami en Reforma, que está reconstruido para el libro, pero luego me lo pedían de las universidades muchos años, porque me decían los jóvenes adoran esa narración, les fascina, la quieren volver a leer y se quedan picados y quieren entender. Y yo cuento allí que la mamá de Karen me decía, yo corría al puesto de periódicos a comprar el periódico para ver qué pasó al día siguiente. Contó y que ella estuvo en Asia y ella sabía qué pasó al día siguiente. Y eso lo sabía, pero lo que nunca imaginé es esto, lo que me estás diciendo, que iba a ser en un momento tan determinante que todos necesitamos no solo una buena narrativa, sino un buen colchón del cual agarrarnos para poder decir, nada de lo que me pasa es tan grave, yo puedo salir adelante.
Pero también lo que te da es esa certeza de que tienes un héroe dentro de ti.
Sí.
Tal vez no lo conoces.
Qué bonito lo dices. Ojalá y así sea. Yo conozco mucha gente que se arrincona y se sienta a llorar como víctimas eternas. Y la verdad, me choca eso. O sea, eso también lo tengo muy claro desde que soy niña. Detesto a la gente que no pude porque no me dejaron, no pude porque no me quise de qué, y siempre está encontrando un culpable. Y lo que me encanta es eso, el héroe que llevamos todos adentro. Es divino cómo lo parafraseas, porque todos podemos tener ese héroe adentro de nosotros, pero hay que saber qué chip tocar para que brote el héroe y nos permita salir adelante. Yo sé que para cada uno de los 6 personajes que están en este libro, hay un antes y un después en habernos conocido, tanto para mí como para ellos, para yo te diría para todos. Karen, por ejemplo, me ha hablado, llore y llore y llore cuando tuvo el libro en sus manos, y me dijo, estoy sentada en la pista de patinar, viendo a mis hijos, y lo único que me provoca el libro es un llanto desconsolado que provoca lástima a mi alrededor, y no entiendo por qué. No entiendo por qué, si yo viví la historia, si yo conozco el texto, si lo hemos trabajado juntas, si hemos estado de la mano y ya sabía cada línea de lo que iba a salir, ¿por qué estoy llorando de esta manera? Y luego, un par de horas después, me habló y me dijo, ya sé por qué. Dice, porque yo antes era quien contaba la historia, quien la había vivido y quien era la voz de mi narración. Y ahora eres tú quien me cuenta a mí mi historia. Es decir, eres tú quien me permite, parafraseándote ahora a ti, Concha, encontrar a la heroína que yo llevaba adentro. Eres tu espejo. Y te diría, con Fritz, por ejemplo, cuando él me decía, es que quiero que mi bebé nazca el día de mi accidente. Yo lo recuerdo aquí en mi casa, sentados en este mismo estudio, y le decía, estás loco. Tienes que entender que ese bebé no puede llevar tu carga. Tienes que entender tienes que dejarlo, que él de alguna manera sea una persona independiente a la tragedia tuya. Él no puede venir a vivir tu tragedia. Y lo acompañé durante toda la ruptura con él y toda la tragedia que vivió. Fui una consejera cercana de él todo ese tiempo. Sé que para él, como para mí, esos intercambios marcaron la vida.
Pero fíjate qué interesante eso que dijiste hace ratito, de que estás con estos personajes que son personas reales, antes, en medio y después. Sí. O sea, entonces realmente el retrato que nos haces de cada uno es muy completo, porque son no solamente de su forma de ser, sino de lo que le sucedió en la vida. Entonces, al ver todas esas subidas y bajadas y todos los retos, que no es uno, o sea, todo lo que le pasó a Fritz es tremendo. O sea, no les podemos adelantar a los que están aquí las cosas, pero lo que le pasó al esposo de Sofía, que, o sea, todas esas combinaciones son las que nos hacen ver la vida de una forma diferente. Como que te abren y ves la grandeza del corazón humano, ves la grandeza de la voluntad, la grandeza de esa columna que algunas personas tienen y que hacen que se levanten, y que contagien que otros se levanten al conocer sus historias.
Y sobre todo, tratando de hacerlo con empatía y con amor. Porque cuando es amarillismo puro, como le pasaba a Karen cuando estaba en Asia, y se acercaban los reporteros a ver cómo le sacaban la peor cara de sí misma para decir, miren cuánto sufre, y en realidad esa cara que dio la vuelta al mundo era un ya déjenme en paz, ya déjenme, no quiero ser víctima de su rapacidad, de su voracidad, por un rostro a ver cómo lo venden. Y de lo que se trata aquí es de una relación de amor, de una empatía profunda y de mucho amor sin juicio, sino entender al otro.
¿Cómo es tu proceso? O sea, ¿cómo te acercas? ¿Cómo les preguntas? O sea, ¿qué, cómo le haces? Y luego te imagino sentada escribiendo. O sea, ¿cómo es eso? Cuéntanos un poquito de tu proceso. Mira,
yo te vuelvo a lo que con lo que empecé. Creo que hay mucho innato, que hay mucho de mi esencia dentro del trabajo, y lo que más difícil me resulta es cómo lo narro para poder, vuelvo, encontrar hilos conductores, para poder encontrar los sustantivos correctos, los adjetivos mínimos correctos, las imágenes indicadas para que te atrape como lector. Esa para mí es la parte más difícil, porque tengo que madurar lo que quiero contar, porque no lo puedo contar inmediatamente, porque tengo que írmelo contando a mí misma, trabajándolo en mi interior, hasta que soy capaz de empezar a trabajar el texto. Y el texto es una neurosis, es corregir y corregir y corregir y corregir, hasta que no haya nada que quede suelto, nada donde yo pueda perder al lector. Te voy a contar un poco. Por ejemplo, la primer crónica que escribí fue la del tsunami. Y empecé a hacer esas crónicas porque Rosa María Villarreal, mi editora en Reforma, se fue. Y ya no había quien entendiera las largas semblanzas que yo hacía para el periódico. Que si eran de 3 páginas o de 4 páginas o de 5 páginas, como fue la de Octavio Paz, pues implicaba que hubo 300 páginas previas y que cerní el material para que lo más delicioso, y a veces inclusive planteándolo como preguntas y respuestas, que evidentemente no sucedieron como tales. O sea, jamás. Fueron muchísimos encuentros en donde yo creaba una ficción literaria con preguntas y respuestas pensando en el lector. Y llegó a tal absurdo el asunto que en muchas exposiciones en Bellas Artes, me acuerdo perfectamente de la de Soriano, de la de Gironella, de la de Pedro Friedberg, fueron varias, la de Toledo, que tomaban las frases de mis entrevistas, las ponían en los muros de Bellas Artes y no me citaban porque decían, pues se las dictaron. O sea, creían que todo salió pues de conversaciones donde el autor es aquel, no yo. Algún día les mandé una carta y le dije, oigan, de veras que ya ni la muela, ni una cita. Y me di cuenta que ya no quería volver a escribir en preguntas y respuestas porque pasaba esa falacia donde creían que salió de que todo me confiesan. No de que hay toda una investigación detrás donde yo reconstruyo el documento que mandaba. Pero bueno, Rosa María se fue al periódico y quienes fueron quedando me decían, si algo tenía 40,000 caracteres, me decían, déjalo en 4,000. Entonces yo decía, es que los 40,000 ya eran 700,000 antes. Yo ya cerní el texto y dije, yo ya no quiero eso porque se pierde. No es una nota de periódico, era tocar el alma del personaje, entender quién era. Entonces sucedió el tsunami y se me ocurrió, pero no luego, porque no creo en hacer los textos luego. Yo creo que hay que dejar reposar muchas cosas. Se me ocurrió buscar a esta niña Karen, a ver qué había vivido. Y a través de su terapeuta, quien yo conocía, le dije, mira, a lo mejor resulta sanador para ella. Fue tan brutal, fue tan abrumador, fue tan dramático lo que ella vivió, que a lo mejor si lo contamos todo de tajo, ya puede renacer a la vida, ya entiende la gente qué fue lo que vivió y la dejan en paz. O sea, ya no se acercan ni con morbo, ni con distancia, ni con nada. Entonces, le dije, mira, que me conozca y vemos. Y me acuerdo que fuimos a comer y esa comida se prolongó 6 o 7 horas. Y me decía, es que hay cosas que no recuerdo. Y le dije, no importa, vamos a poder reconstruir todos los agujeros. Yo estoy segura que si nos vamos a buscar en los personajes de en los periódicos de Francia o en los periódicos de Alemania o en los periódicos, vamos a encontrar gente que contó lo que vivió. Y a lo mejor alguno es el que se topó contigo. Y reconstruimos así la historia. Entonces, tiene mucho trabajo detrás. Y a mí me costó mucho trabajo escribirlo. Pero me acuerdo que Lázaro Ríos, a quien le planteé que lo iba a hacer, me dijo, nunca se habían publicado crónicas seriadas en el periódico. Y me dijo, no más de 3 entregas. Le dije, perfecto. Le mandé las 3 entregas y de hecho lo escribí pensando en un titulito y 5,000, 6,000 caracteres para que sea un cuarto de página del periódico. Le mandé las 3 entregas y me dice, estoy picadísimo, ¿qué sigue? Le dije, ah, entonces ya tengo permiso de más. Me dijo, no más de 2. Le mandé 2 más. Y me dijo, ¿y qué sigue? Entonces ya me diste chance de hacerlo completo. Entonces así fue como se reconstruyó exactamente el trabajo para que se publicó. Y luego vino la de las Torres Gemelas, pero esa fue a 5 años. Entonces no me dieron chance más que de 2 entregas. O sea, se quedó mutilado el trabajo y yo lo tenía en notas, en grabaciones, entonces dije, lo quiero escribir completo. Y algo que parecía que se conocía a fondo lo que pasó en las Torres Gemelas, cuando lees ahora el relato de Laura Iturbide en el libro, pues ves con otra mirada totalmente distinta, porque tiene nombre, Concha. Yo digo mucho, el Holocausto son 6 millones de víctimas, pero cuando lees a Ana Frank, tiene rostro. Entonces, cuando me dicen, ¿por qué ocupaste una desaparecida si hay tantas? Es que una tiene rostro. Y ella puede ser el rostro de todas las desaparecidas y el grito contundente del ya basta. Entonces, esas son las historias que están en el libro. Y sí, lo que más trabajo me cuesta no es tocar la mirada y el corazón del otro. Eso creo que si hay empatía, se da. Lo más difícil es cómo lo narro, cómo toco el corazón, ya no solo del que vivió, sino el que está leyendo.
Para honrar la historia, exacto, del que lo vivió, exacto, y el tiempo de los que lo estamos leyendo, ¿no? Exacto. O sea, creo que se logra una cosa completísima y bueno, debes estar muy orgullosa, muy feliz y qué bueno que se haya vendido tanto. Ojalá la gente que nos está escuchando lo pueda encontrar pronto porque si no se van a quedar muy frustrados. O sea, ya no hay en ningún lado, ¿o qué?
Pasaron 2 semanas sin libros porque se agotó. Fue una sorpresa. Tiene 1 mes y medio que salió, pero a los 10 días ya no había un solo ejemplar. Y ya reeditaron y ya de nuevo hay. Pero yo espero que esto siga pasando, que se siga agotando y agotando, porque le sirva a la gente para encontrar lo que bien dices, el héroe que llevas dentro.
Pues muchas gracias.
Lo parafraseaste.
¡Qué bueno! Imagínate que una escritora me diga esa frase.
Que ese instante es para encontrar ese héroe que Concha perfectamente nos plantea, el héroe que todos llevamos adentro.
Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50 y por tu libro. Muchas gracias por tu libro y por todo lo que sembró en mí y lo que sembrará en las demás personas. Te mando un abrazote con mucho cariño, como siempre.
No, pero a ti, gracias. De veras, qué precioso el encuentro.
Soy Concha León Portilla, quédate aquí en Enlace 50.
Y cuando estuvimos por Venezuela, y así me recuerdo.
Enlace 50. Enlace 50.
Quiero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual.
Ya estoy aquí de regreso contigo este sábado 19 de junio. ¿Y qué les pareció la entrevista con Silvia Cherema? ¿A poco no es impresionante y no es muy inspirador cómo personas que se enfrentan a la adversidad se levantan y salen literal como héroes? Les recomiendo mucho el libro. Ahora vamos a hablar de los papás. Vamos a felicitarlos otra vez y les vamos a decir que lo que más queremos es que estén sanos. Entonces hay que cuidarse. Y para eso, Biomédica tiene descuentos especiales durante todo el mes de junio en estudios especiales para los hombres. A los hombres muchas veces les cuesta más trabajo ir al doctor y hacerse estudios, pero recuerden que todo esto de prevenir, la prevención es fundamental para llegar hasta muchísimos años muy sanos. Entonces, los estudios que Biomédica tiene en especial durante el mes de junio son el antígeno prostático total y libre, el antígeno específico total, la testosterona total y libre, el ultrasonido de próstata, el ultrasonido de tracto urinario, el perfil masculino 40, la densitometría de columna y cadera. Recuerda que los estudios de imagenología son con previa cita y que puedes hacerla al 55 55 40 91 80. Aplican restricciones y no es acumulable con otras promociones. Consulta a tu médico. UANL Cédula Profesional 37177779. No te dejes para después, de veras, cuídate mucho, la vigencia es todo el mes de junio. Entonces, por favor, no dejes pasar esta gran oportunidad de revisar tu salud. ¿Se acuerdan que al principio del programa les dije que íbamos a tener un regalo? Pues ahí les va. Dice así el regalo. ¿Estás listo para que te movamos el piso? En nuestro túnel giratorio, tu equilibrio se pondrá a prueba de forma única y divertida. Reta tu sentido de la vista y de orientación en nuestro laberinto de espejos y pasa momentos súper divertidos, todo en el sótano de la Torre Latinoamericana. ¿A poco no se oye súper divertido? Tenemos 4 pases dobles para que lo conozcas. Recuerda que el laberinto y túnel giratorio abre todos los días y cuenta con todas las medidas de seguridad y sanitización. Si quieres ganarte uno de estos pases dobles, ponme un WhatsApp al 5523254161 y gánalos respondiendo esta pregunta. Lo dijimos en el bloque 1. ¿Cómo se llama el libro de Silvia Cherem del que hablamos hoy? Ojalá tengas la respuesta y seas uno de los ganadores porque te vas a divertir muchísimo. Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de que el 15 de junio fue el Día Mundial de Concientización sobre el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores. Es importante esta fecha que la instituyó la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas desde 2011, porque esto tiene el objetivo de educar y de educarnos. Hay que estar al tanto, hay que conocer qué es lo que está sucediendo y hay que luchar para que este abuso no suceda. Es muy importante que los adultos mayores conozcamos nuestros derechos y que tratemos de defender nuestra autonomía y nuestra independencia lo más posible. ¿Eso cómo se logra? Cuidando nuestra salud, estando al día en tecnología. Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros. Fíjense nada más, hay varios tipos de abusos. El abuso físico, el psicológico, que es el que prevalece, el que más hay, que ya saben que a la gente la hacen sentir inútil, sentir enferma, la hacen sentir como una carga para la familia. Es muy triste todo lo que se puede hacer. El abuso patrimonial, cuando les quitan sus pertenencias. El abuso por negligencia, cuando no les dan sus medicinas o la comida, por abandono. Y también existe el abuso sexual con adultos mayores. La situación es muy dolorosa y en México tenemos un 19% de adultos mayores que reportan haber sufrido uno de esos abusos o una combinación de los abusos. Otra cifra que es también muy triste es que el 30% de estos abusos los cometen los hijos. Todos vamos para allá. Y es fundamental que todos trabajemos a favor de un envejecimiento digno, física, mental, emocional y espiritualmente. De veras que es importantísimo que todos tomemos cartas en el asunto. El tema es muy complicado, sé que hay mucho por hacer, hemos dedicado varios programas a este tema y hoy les tengo una buena noticia al respecto. Una de las personas que más trabaja a favor de los adultos mayores desde hace 40 años es el doctor José Valencia. Él ya ha estado aquí con nosotros más de una vez. Hace poco tuvo la idea de crear el Movimiento Iberoamericano para el Envejecimiento Digno. Hasta hoy Pepe tiene un gran poder de convocatoria. Se han sumado activistas de 22 países. Enlace 50 es parte de ese movimiento. Te invito a que conozcas la misión y la visión en su página de Facebook, Moviendo. Fíjense, es que Gustavo Loreto, otro activista, le puso Moviendo, que es como poner todo Movimiento Iberoamericano para el Envejecimiento Digno en una palabra mucho más corta. El objetivo de Moviendo es poner un alto al viejismo, un alto al edadismo, un alto a la discriminación al adulto mayor. Yo estoy convencida que trabajar por una vejez digna es el primer paso para ir contra el maltrato, para que cada vez disminuya. Y como les dije, los adultos mayores tenemos una gran responsabilidad. Somos la persona más importante que tenemos a nuestro cargo y por eso hay que estar al día. Cambiando de tema, un tema mucho más alegre. Hay una película en cartelera que no te puedes perder. Se llama Cosas Imposibles, es de Ernesto Contreras. Es una película mexicana rodada en Iztacalco en 2019 y apenas está llegando a los cines por todo lo que tú ya sabes. La película se llama Cosas Imposibles y muestra que ni la soledad puede negarnos el ser felices. Cosas Imposibles es de veras muy interesante porque es una viuda que se encuentra con un joven, que el joven me andaba un poquito de vago, y pues es increíble cómo las dos soledades se juntan y hay encuentros que nos pueden cambiar la vida. Cosas Imposibles es con Nora Velázquez y Benny Emanuel. Se estrena en los cines con un mensaje de esperanza, así que hay que ir a verla, hay que apoyar el cine mexicano y hay que estar presente y hay que ver esas películas entrañables de relaciones intergeneracionales que nos dejan el corazón lleno de alegría. Vamos ahora con nuestro texto de salida. Si quieres que te lo envíe, ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y con la mejor red de Telcel te lo mando. Dice así: tienes una tarea para realizar. Desde que has nacido la tienes, pero raramente la descubres. De vez en cuando, y como una estrella, alguien la devela. Entonces con ella ilumina el mundo. Cuando no la has descubierto, cuando no has puesto en claro tu tarea, entonces vagas sin rumbo. Te abandonas a la desidia o a la desdicha, o te empeñas y te afanas y corres y luchas enardecidamente, o te embarcas perezosamente en tus sueños, o roes amargamente la realidad como un hueso que se escapa a tus dientes, o persigues la vida desesperado, como a una flor única que te niega su perfume. Porque hagas lo que hagas, es a ti a quien persigues. Y tu tarea es encontrarte. Tu tarea es saber quién eres. Tu tarea es saber para qué eres. Y hagas lo que hagas. Y aunque te multipliques y te agotes, y aunque persigas encarnizadamente tus sueños, si no realizas esa tarea, no habrás hecho nada, nunca, en tu vida. Este texto es de Rumi, este poeta, filósofo que vivió en el siglo XIII. ¡Qué impresión! Lo esencial de la vida va más allá de los siglos, va más allá del tiempo y va más allá de todo. ¿Cuál es tu tarea? ¿Ya encontraste cuál es tu tarea? Tu tarea es saber quién eres, saber para qué eres, y es importantísima. Gracias, Patti, gracias, Carlos, gracias, Beto, por todo su trabajo. Y los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra. Los espero este martes a las 7 en el Facebook de Enlace 50, en nuestros martes de estar cerca a las 7 de la noche. Y me despido con dos frases. Nuestras aspiraciones son nuestras posibilidades, de Samuel Johnson. Y de Luigi Born, que dice: aspirar es para el alma lo que el hambre es para el cuerpo. Así que cuidemos nuestras aspiraciones, cuidemos nuestros anhelos y levantémonos cada día con un porqué y un para qué. Soy Concha León Portilla. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en Enlace 50. Un abrazo enorme para ti.
¿Qué cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.